Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, que hayáis pasado un buen fin de semana. Ya veo por aquí que os vais juntando unos poquillos, poquito a poco. Muchas gracias. Artanis, María Claudia, Agustín, Lady, Sila, Sebastián, Ángeles, bueno, Jessy, hombre, Jessy. Pues nada, muchas gracias. Lo dicho. Hoy vamos a hablar de símbolos. Hoy vamos a hablar de símbolos, que es el lenguaje universal. Estábamos pensando con qué lenguaje podemos, independientemente de el país, las creencias, y con qué lenguaje, los símbolos, es lo que toca. Claro. El lenguaje universal, que además forma parte de nuestra memoria inconsciente. Fijaros, es que lo tenemos ahí. Pero nos hemos desconectado. Y hay que volver a recuperar esos símbolos, hay que volver a recuperar esa memoria, hay que volver a traducir todo esto. Interesante, Ramiro. A mí es que me encantan los símbolos. La verdad es que desde siempre me han encantado los símbolos y desde que empecé ya en serio en estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, ya antes estudiando el tarot, que son símbolos, y estudiando astrología, que son símbolos, ya estaba con ello. Pero quiero decir, cuando ya me metí ya en serio a dedicarme a ello, y aprendí a conectar con los guías y maestros, es que todo me lo mandaban en símbolos. A mí no me daban una frase seguida. Se me ponían imágenes o me escribían los símbolos y allá te las apañes a traducirlos, ¿no? O con los sueños. Claro, pensamos o pensáis que los símbolos solamente es para traducir los sueños. ¿Pensáis eso? ¿Por qué no? Esa es una parte pequeñita. Todo en la vida es símbolo. Un gesto es un símbolo. Yo qué sé, estoy triste y hacemos el gesto, ¿no?, de tristeza, o ponemos la carita, o hacemos este gesto. Estoy contento, aparte de la sonrisa, pero si no pongo la sonrisa es como que hago el gesto. Estos gestos también tienen que ver con los símbolos. Es una manera de actuar, ¿no? Accionar el símbolo, actuar el símbolo. Por lo que todo, todo, todo es símbolo. No, Nix y Esther. Es que desde que yo lo digo a que escribís, a que yo os veo que lo escribís tarda. Por eso voy con retraso. Pues todo es símbolo. Fijaros, la palabra símbolo viene del griego que quiere decir sim, o sea, que era simbolón. Que suena un poco raro, ¿no? Y era como, es como. Lo que quiere decir el simbolón es como una pieza que encaja en otra, a modo de llave. O sea, un símbolo es una llave. Una llave que acciona algo. Por eso es un lenguaje oculto del inconsciente. Y diréis, ¿oculto e inconsciente no es reiterado? No. Porque hay lenguaje en el inconsciente que no es oculto. Son imágenes vívidas, son gestos como cotidianos. Pero cuando hablamos de los símbolos profundos, es un lenguaje oculto dentro del inconsciente. Son esas llaves que van accionando en nosotros determinados estados de ánimo, conceptos, pensamientos, ideas. Montón de recuerdos, montón de situaciones que se pueden dar. Información, por supuesto. Sobre nosotros, pues claro que sí. Aristóteles afirmaba que no se piensa sin imágenes. Y es cierto que la imagen va asociado al pensamiento, va asociado a la emoción, va asociado a todo. Puede ser más consciente o menos consciente esa imagen, pero ahí está. Por lo tanto, es algo innato en nuestra naturaleza. Y el símbolo va ligado a otro concepto que es el arquetipo. Pero un arquetipo sigue siendo, sigue derivando de lo que es la simbología. Arquetipo viene del griego arge, que quiere decir fuente, principio, origen, y tutok, que quiere decir tutok, que quiere decir tipo, impresión o modelo. Entonces, es como un patrón. Un arquetipo sería como un patrón. Y el símbolo, la llave. Están asociados el patrón con la llave. Muchas gracias, Pia Fer, cariño. Están asociados, van ligados. Habla o activa algo que va a derivar en algún aspecto en nosotros. Va a activar conceptos o recuerdos. Por lo que son esos conceptos que responden de alguna manera, ¿verdad?, de forma inconsciente a lo que es el arquetipo o a lo que es el símbolo. Fijaros que esto, esta manera de ver las cosas, de comprenderlas, viene de muy, muy antiguo. O sea, quiero decir que los símbolos, este lenguaje se ha ido formando con los siglos. Y para aprender símbolos, no penséis que se saben todos lo que representa cada cosa, no. Por eso hay que tener libros que nos ayuden. Yo no me los sé todos. Me sé, creo que bastantes, pero desde luego me falta por saber más de los que sé. ¿Por qué? Porque es infinito el lenguaje simbólico. Fijaros, Jung, que su teoría se basaba justamente en estos arquetipos, en estos símbolos. Él crea todo un sistema de imágenes arquetípicas. Imágenes que pueden ser del sueño, oníricas o fantasiosas, pero que en realidad no lo son, porque están o imágenes ligadas a creencias, pero en realidad todo va está correlacionado o está asociado a estos conceptos universales. Él fue haciendo como una especie de estudio. Claro, todos estos arquetipos, estos símbolos, pues se asocian a religiones, se asocian a creencias, a mitos, a leyendas, a historias antiguas, a todo. Entonces, el arquetipo o el símbolo pasa a ser como un patrón de conducta o un patrón emocional. Nos está queriendo decir algo. Por tanto, es un lenguaje universal. Sí que ayuda a que podamos a lo mejor cambiar, moldear nuestras maneras, nuestras sensaciones, porque podemos utilizar estos símbolos o estos arquetipos para trabajar con nosotros. Por ejemplo, con los arcanos mayores del tarot, que ya lo he explicado un montón de veces. Cada arcano tiene su energía, su simbología, su información, su propósito y sirve para ayudarnos a resolver temas. Por lo que el símbolo o el arquetipo no solamente es que sea un mero lenguaje que nos da información, es que también es una vibración que nos aporta sanación. Por lo tanto, es un ida y vuelta. Así que fijaros si es importante saber de simbología y por tanto de arquetipos también, ¿no? Entonces, Jung sí explicaba que todos estos arquetipos o símbolos se acumulan en el fondo del inconsciente colectivo, ¿verdad? Porque es algo que forma parte, no es, no, aunque haya algunos que sean más individualizados, estén más individualizados, pero porque a nivel cultural sea así, pero es algo universal, como he dicho, ¿no? Por lo tanto, forma parte del inconsciente colectivo. ¿Esto qué hace? Que también con un símbolo, con un arquetipo, se puede cambiar la mentalidad o la ideología o el sentir de un grupo de gente. ¿Qué diréis? ¿Eso es malo? Bueno, es que todo tiene su doble cara. Eso no quiere decir nada. Todo tiene su doble cara. Ya está. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a manejar. ¿Vale? Entonces, cada vez que se nos presenta un símbolo o que se nos presenta una imagen reiteradamente, es una señal. Es una señal para nuestro interior. El universo nos está queriendo dar un mensaje. Y un mensaje no es una frase. Un mensaje es un símbolo. Es un arquetipo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando no había internet, serían los 90, un sueño que eran dos peces, un pez rosa y un pez azul. Dos peces. Y yo veía que, como el signo de Piscis, ¿no? La colita con la cabeza y el otro igual. Y yo veía los dos peces. Era un pez rosa y un pez azul. Y que hacían unos determinados movimientos. Ya está. Pues de ese sueño, no sé cómo lo hice ahora mismo, porque no me acuerdo, pero yo recuerdo que de ese sueño, de esos dos peces, hice tres folios de interpretación. Entonces era bastante más creativa que ahora. Es cierto, yo ahora creo que no sacaría más que medio. Pero empezaba a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, y es que vamos a ver. Yo alucinaba de toda la información que derivaba de aquellos dos peces, uno rosa y otro azul, que eran dos carpas. Claro, empiezas a tirar del hilo, primero el pez, simbología la carpa, simbología el que esté en uno así con de esa manera colocado, simbología uno azul y otro rosa, simbología, luego en el espacio en el que estaban, simbología. Y ahí empiezas a tirar, 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 tirar. Y al final te quedas alucinado de todo lo que sale. Y una amiga, anda que he tenido un sueño, pues no me he puesto a comer un huevo frito con cuchara. Digo, bueno, ¿y qué más da cuchara que tenedor? Dicen, yo que nunca he visto comer un huevo frito con cuchara. Pues parecen cosas que son tonterías. Y de todo se saca su simbología. Todo tiene su segunda lectura. Todo tiene, todo lo que existe, todo lo que se ve, tiene un lenguaje oculto, quiere decir algo. Por ejemplo, la palabra sonríe en un sueño que era más largo, ¿vale? Pero al final yo veía la palabra sonríe. Y era son arroba ríe. Diréis, vaya chorrada, son arroba ríe. Pues alucinante. Porque la arroba también tiene su simbología. Entonces, la cuestión es ir cada vez conectando más con esa. Con esa lengua, con ese lenguaje profundo que va ligado a nuestra alma y que va ligado a la existencia y la evolución en este planeta. Pero no solamente aquí, porque también se extiende a mucho más. Pero hay que aprender. Y como digo, no se van a saber todos, claro que no. Pero hay libros. Pero no solamente es un libro de simbología y ya. No. Estamos incluyendo la astrología, el tarot, la magia, las flores, los árboles, las partes del cuerpo, porque todo tiene su lenguaje, su interpretación. Por lo tanto, fijaros si es importante para nuestra vida, saber los símbolos. Nos va a facilitar muchísimo lo que ese universo nos quiere transmitir o lo que nuestro ser interno nos está queriendo decir. Y es para todo el mundo igual. Entonces, por mucho que queramos cambiarle el significado a algo, o individualizarlo, o personalizarlo, si queréis, ¿no? Algo, por ejemplo, el lobo, permanecerá igualmente hay una parte que va a permanecer ahí en el fondo del inconsciente, siempre, para todo el mundo igual. Digo, por ejemplo, el lobo porque en algunas culturas es un maestro y para otras es como Satanás, ¿no? Es el demonio, es horroroso. Haya habido una transformación, un cambio. Pero aún así, en las dos culturas están las dos interpretaciones. Porque igualmente se habla de un lobo bueno y un lobo malo, en los que para ellos el lobo es el maestro, y aquí también se habla de esa sabiduría de todo lo que representa el mundo de los lobos. Quitando a los que tienen ganado, que como se les comen las ovejas, pues quieren cargárselos, pero eso es otra cuestión. Por lo que en el inconsciente perdura lo que realmente esto quiere decir. Porque es como que va más allá de nuestra propia conciencia el símbolo. Es algo que procede de la célula, es algo que procede del origen primario, el símbolo. Se dice que el lenguaje de Dios es el número, en realidad es el símbolo. Todo es símbolo. Y esto se va heredando generación tras generación, pero no solo en los humanos, también en los animales. Es otro tipo, no es igual que el nuestro. Es otra manera, pero ellos también tienen su lenguaje universal y también responden ante determinados símbolos, podríamos llamar, que podemos traducir en ruidos, en imágenes, porque los animales se comunican por imágenes. Aunque nosotros hablemos a nuestros animales, sí, y nos terminan entendiendo. Pero si cuando le decimos una palabra, por ejemplo, come, le mandamos la imagen de cuando está comiendo, la imagen va a captar antes esa imagen, que a fin de cuentas es como un símbolo de un perro comiendo, ¿no? Es una imagen, pero tiene una traducción que es alimento, come, ¿no? Bien, pues entonces lo va a pillar antes. Porque le estamos transmitiendo la imagen, como decía Aristóteles, no podemos pensar sin imaginar, sin tener una imagen que lo represente. Por lo que sigue siendo un lenguaje universal también para ellos. Entonces, esta simbología, ¿dónde se asienta? En la propia intuición, me salía, me iba a decir intención, en la propia intuición. Y también se basa en la ley de la correspondencia. ¿Vale? La correspondencia entre la imagen y lo que quiere decir. Entre el símbolo y lo que quiere decir. Esta ley de la correspondencia es la que nos puede permitir que en los sueños podamos sustituir una idea por una imagen o por un símbolo. De esta manera, el lenguaje de los sueños también se basa en un lenguaje de símbolos. De hecho, es el lenguaje del inconsciente, el simbólico, el arquetípico. Por tanto, es fácilmente entendible, ¿no?, que el símbolo posee un significado mucho más profundo que lo que de primeras académicamente pudiéramos sacar de él. Es como eso, como esa, ese algo más que va ligado al alma, a lo más profundo del ser. Porque claro, en el inconsciente está toda la información de ahora, de vidas anteriores, de no sabemos cuándo, y también de lo colectivo. Está todo en el inconsciente. Y la única manera de poder sacar la información de ahí es a través del lenguaje de símbolos. Traspasa todas las fronteras los símbolos. Por eso es tan necesario aprenderlo. Claro, hay muchos tipos de símbolos. Los básicos serían los más universales, que son los incluidos en ese inconsciente colectivo, ¿no?, y que, bueno, pues son comunes a toda la humanidad. Por ejemplo, pues los pájaros son la libertad. Eso es un símbolo universal. Luego estarían los locales. Ahí hablaríamos de culturas o también de épocas. Y entonces, hay veces que en unas épocas hay una simbología muy clara para algo y luego en la otra época cambia. Ahí ya es como que hay determinadas alteraciones dependiendo de la cultura del momento. ¿Vale? Por ejemplo, la estrella de seis puntas, por todo el rollo que tuve cuando hice el talismán. ¿Eso es judío? ¿Es que tú eres judía? Pues no. No tiene nada que ver con los judíos, la estrella de seis puntas. Pero como en la Segunda Guerra Mundial a los judíos le ponían la estrella de seis puntas y luego, por ese motivo, se incorporó, cuando hicieron la bandera de Israel, le pusieron la estrella de seis puntas en ella, pues ya se quedó ahí. Pero perdón, la estrella de seis puntas no es propiedad de los israelitas, de ninguna manera, ni de los judíos. ¿Qué diréis? ¿Es lo mismo? No. El judío no es una raza, es una religión. Aunque ya digamos que es la raza judía, pero en realidad no es una raza, es una religión. Es como el hindú. El hindú no es una raza, es la religión de la India. Porque los indios de la India se llaman indios, exactamente igual que los indios de las tribus americanas. Pero nos acostumbramos a determinadas palabritas y ya las incorporamos, y conceptos los incorporamos ya como que son los que son, y no. Entonces, con la estrella de seis puntas, flaco favor se le hizo, claro. Porque ahora todo el que la lleva es que es judío. Pues no. Y luego tendríamos los personales. Ahí ya, pues dependiendo de cada uno las experiencias que hemos tenido, los gustos, o yo qué sé, o los traumas, o las pasiones, o yo qué sé, lo que sea. O la tradición familiar. Y ahí también particularizamos el símbolo. Ahí, por ejemplo, bueno, en lo que he dicho antes de la estrella también estaría lo del lobo, por ejemplo. Pero no sé, en lo de particularizar un símbolo. Soñar que se te caen los dientes habla de o pérdida energética o una enfermedad o pérdida de dinero. Bueno, es algo que va a estar mal en tu vida. Pero es que en determinadas personas, cuando sueñan que se le cae un diente es que se le va a morir un familiar. Pero puntualmente para esa persona representa eso, pero para el resto no, porque eso, esa interpretación no forma parte de ese inconsciente colectivo. ¿Entendéis? Entonces, pues no sería. Juan, es que el símbolo de la esvástica nazi es una esvástica, una cruz esvástica, y esa cruz tiene que ver con los cuatro polos, sí, los cuatro, y el movimiento universal. Lo que pasa es que los nazis la pusieron al revés, para que girara al revés de cómo gira, de cómo tiene que girar, vaya. Pues ahí está otro ejemplo, por ejemplo, mira, ¿ves? Es que se me ha ido la vista para allá. Pues ahí tenemos otro ejemplo. Pero luego, además, también hay que diferenciar los símbolos por temáticas. Porque tenemos los símbolos filosóficos, los símbolos esotéricos, los símbolos cotidianos, los símbolos científicos, los símbolos artísticos, astronómicos, matemáticos. Uf. Cantidad. Más luego, a todo esto, lógicamente, le añadimos que todo lo que existe tiene un significado oculto, esotérico. Nuestro cuerpo también lo tiene. El lenguaje del cuerpo. ¿Qué nos está diciendo nuestro cuerpo cuando nos duele algo? ¿Por qué nos damos en un codo? ¿Qué quiere decir el codo? ¿Por qué dónde nos damos en la cabeza? ¿Qué quiere decir la cabeza? ¿Qué representa? ¿Qué se esconde? ¿Cuál es su símbolo? O sea, vamos a traducirlo. ¿Qué mensaje lleva ese símbolo consigo? Entonces, todo tiene su lenguaje oculto en nuestra vida diaria. Lo que se nos va mostrando en la vida diaria. Pues yo qué sé, es que llevo varios días que cada vez que salgo a la calle me veo un anuncio con una rosa roja. ¿Pues sabes lo que quiere decir la rosa roja? Pues míralo. En nuestro día a día se nos van repitiendo. Y no solamente los numeritos, que ya sabemos que eso está muy de moda. Es que no hago más que ver el 11-11, el 22-22, el 222 o el 333 o me despierto a las 3:33. Vale, muy bien. Pues aprende numerología. Es decir, cuando la vida nos está marcando, es porque tenemos que aprender ese lenguaje. Porque es una manera de poder comunicarnos con nuestro interior. Lo que pasa es que el universo nos lo refleja a modo de espejo. Pero en realidad es un mensaje para nosotros de nuestro interior. Y luego, por supuesto, están los símbolos mágicos y ocultos. Bien. La escuadra y el cartabón, el compás. Bueno. En Egipto, el escarabajo. Por ejemplo, digo, lo más sencillitos. La cruz egipcia, que no es ni una cruz ni una llave. Pero bueno, la llamamos así. La cruz egipcia. Símbolos ocultos, ahí ya con algo mucho más profundo, una piña. Porque en los budas, sobre todo japoneses, los chinos no, tienen una piña en el chakra de la corona. ¿Y por qué la piña parece que aparece en todos los lugares donde hay algo místico, esotérico, ocultista, profundo, hasta en el Vaticano? Ya se tiene que sacar la parte conspiranoica de que es que la piña representa algo malo. Pues no. Pues no. La piña de pino. No estoy hablando la piña ananas, que eso es otra cosa, la fruta. Estoy hablando la piña de pino. Claro, si es el símbolo del chakra de la corona. Será por algo bueno. Sí es cierto que hay símbolos que representan aspectos oscuros. Pero ahí volvemos a la tradición. La cruz de cinco puntas invertida es el símbolo de Satanás. Pues no. Es el símbolo de la energía profunda de la Tierra. Y la estrella de cinco puntas con la punta hacia arriba representa la energía sutil del cielo, del universo. Por lo que son dos estrellas complementarias. Lo que pasa que trabajar con la energía profunda de la Tierra, que es muy densa, no es fácil manejarla. Pero para lo que es la brujería, la magia negra, les es más fácil manejarlo por la frecuencia que mueven. Pero no quiere decir que esa estrella de cinco puntas tenga que ser. Lo que pasa que, claro, si tú miras una estrella de cinco puntas, pues no hay que tener mucha imaginación para colocar la cabeza del macho cabrío dentro. Pero eso ya son asociaciones de nuestra mente perversa. Vaya, pero no porque la pobre estrella mirando para abajo represente al demonio. No, no. Pero es que el macho cabrío tampoco representa al demonio. Tiene que ver con la energía de la tierra, igualmente. Todo lo que tiene que ver con la tierra o la parte femenina es lo que está asociado a los demonios, a lo malo, a lo perverso. Como la serpiente, que ya os he dicho, como el murciélago, la araña, pues no. No tiene nada que ver con eso. Eso ya son alteraciones, depravaciones del lenguaje, basados en la ignorancia, no basado en lo que realmente quiere decir el símbolo. Y luego ya entramos en que esos símbolos, por supuesto, que nos ayudan en los sueños. ¿Por qué? Porque cuando uno duerme, sigue despierto, pero en otra realidad, desde otra consciencia y desde otro movimiento de nuestras ondas cerebrales, que tiene cuatro, cinco. De manera que nosotros vamos entrando en el sueño y por tanto vamos conectando con esa otra parte que existe, espacio, mundo, universo y por supuesto vibración y lenguaje, que es el que está en el inconsciente. Y por tanto a través del sueño podemos mantener una conversación con nosotros, con nuestro interior, con nuestra parte más íntima, más profunda. Y es una conversación mediante el símbolo. Entonces, podemos de esta manera saber lo que nuestro interior nos está queriendo decir. Es cierto que hay muchos tipos de símbolos. ¿Vale? Hay muchos tipos de sueños. Tenemos el típico desahogo diario, que es cuando ha habido un día horroroso y empezamos a soltar imágenes sueltas, inconexas, que no vienen a cuento. Tenemos el repaso de la actividad cotidiana, en el cual podemos, si nos hemos quedado con, yo qué sé, en el trabajo, de un contable, no encuentra dónde está la... Bueno, ahora está todo en ordenador, pero antes, cuando lo hacían a mano, pues no había manera de encontrar el fallo. Pues a través del sueño ha habido muchos contables que han encontrado la solución y saber, porque han empezado a repasar el libro dormidos. Y han dado con la clave. Fijaros si es importante. Soluciona problemas. Bueno, esto sería un problema, pero ya estaría hablando a otros niveles lo de los problemas. Por ejemplo, con una persona. El vernos cómo hablamos con esa persona y cómo podemos resolver el tema con esa persona. Pueden ser sueños premonitorios. Nos anticipamos a algo porque lo percibimos. Pueden ser sueños vivenciales, que es un viaje astral, que hemos estado en algún sitio y eso es vivencial, lo hemos vivido, está clarísimo, son distintos. Y luego estarían los puramente simbólicos, que son la mayoría. Ahora es cierto que también suele pasar que no nos acordemos, porque ahí aparece lo que Freud llamaba la censura, por eso se llama censura freudiana, que es como una especie de velo que en el momento en que despertamos, cerramos con llave el inconsciente y el consciente se queda como, no he soñado nada, no recuerdo nada, pero sí he soñado, soñar soñamos todos. Porque todos bajamos a nivel REM, que es donde se sueña, el nivel más profundo. Para acordarse, pues si te despiertan en ese momento y no te asustas y no empiezas a darle vueltas a la cabeza, es decir, te quedas en ese estado de relax, pueden salir recuerdos del sueño. O sea, antes de dormirte, pues te relajas y haces como un proceso de relajación, meditación, y ahí en ese proceso te quedas dormido. Hay métodos para poder ayudarnos. Pero vamos, que lo de la censura freudiana está ahí. ¿Y por qué? Porque hay muchas veces que, inconscientemente, claro, nos da miedo. Nos da miedo recibir esa información. Y tendemos a borrarlo. No recordemos. Entonces, lo vamos ahí archivando, metiendo en el saco y ya está. Pero no se borra. Todo se archiva. ¿Y qué es lo que puede suceder? Que aunque no lo hagamos consciente, en algún momento puntual de nuestra vida puede aflorar. Como un recuerdo o como a lo mejor una reacción que nos extraña que reaccionemos de esa manera. Y tiene que ver con esto también. Entonces, el lenguaje de los símbolos es básico y fundamental para poder vivir sabiendo lo que sucede en nuestras vidas. ¿Vale? Yo qué sé, soñamos que vamos a una calle y un número, tomando un autobús que tiene un número. Todo eso es información. Todo. El autobús ya es una simbología. Los que vayan en el autobús es otra. El número del autobús, otra. Cómo estábamos en la parada, si nos ha costado o no subir al autobús, otra. Si vamos enfadados o no, contentos o no, otra. La calle. ¿Cómo se llama esa calle? Y el número. Y si hay piso y letra, pues todo eso se pasa a números y se interpreta. Aunque es cierto que cada letra tiene su simbología. Yo lo que pasa es que como no lo puedo tener todo en la cabeza, pues tengo libros. Entonces, de lo que no me acuerdo, lo miro. Los números sí, eso los tengo clarísimo, pero las letras se me atraviesan más. Como siempre digo, un nombre se me atraviesa, pero un número de teléfono no se me atraviesa. Pues me pasa lo mismo a nivel de memoria. Para lo demás. Entonces, las letras, pues miro el libro y ya está. No pasa nada por mirar los libros. Para eso están. Bueno, internet, pero el problema de internet es que como lo cogen de cualquier sitio y no sabes de dónde lo han sacado, la mayoría de las cosas que he visto a nivel de simbología, bueno, la mayoría, no, un porcentaje medianamente alto, no está bien. Precisamente porque no se sabe la fuente, no ponen la fuente. Y encima es un copia-pega, porque vas viendo varias páginas y todas dicen lo mismo. Por lo que es un fastidio. Fijaros, por ejemplo, el talismán. El talismán es pura simbología, que lo explico en el libro, como ya sabéis, ¿no? Tenemos la estrella de seis puntas, tenemos cada letra, los dos círculos. El por qué uno está arriba, otro está abajo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pura simbología. ¿Qué más da que sean letras hebreas? Si son 22 símbolos que se conectan, que es una base numerológica, la base 22, es un número maestro. Y se conectan con los 22 arcanos mayores del tarot, por ejemplo. Y hay muchas más correlaciones. Entonces, hay que desechar por cultura, por ignorancia de determinadas líneas de pensamiento, por tradición, por lo que fuere, ¿hay que rechazar determinados símbolos? No. Todos son válidos, todos tienen algo bueno. Todos. Otra cosa es que seamos afines a esa simbología. Pero el símbolo en sí no es ni bueno ni malo. Como la magia no es ni buena ni mala, es la intención que se pone, como la energía no es ni buena ni mala, es la intención con la que se mueve. Bien, pues aquí os lo dejo, el tema de los símbolos. Y si os interesa, pues ya podéis empezar a mover, a investigar. Y así os ayudará mucho en vuestra vida diaria, como digo, ¿vale? Y para mí es que como es tan básico, no puedo imaginarme mi vida sin símbolos, sin los símbolos. Para mí todo es símbolo, ¿vale? Así es que como digo, aquí os lo dejo. Se cortó la señal un instante, yo no lo vi. De todas maneras, si a algunos interesa hacer el taller que voy a hacer de sueños, empiezo el 8 y 9 de octubre y va a ser un fin de semana al mes, ¿vale? Pero eso para es simbología y sueños, enfocado a los sueños, sobre todo. Por lo que empezamos el 8 y el 9, ¿vale? Son 4 fines de semana. Y el sábado, este sábado, voy a hacer el taller de activación del sistema pineal. Y el domingo estaré en el congreso online, el domingo a las 7 y 10 hora de Madrid, en el congreso de tarot, hablando del tarot y sanación, terapia, cómo utilizarlo en numerología y en astrología. Bien. Pues entonces ahí tenéis más info para que investiguéis y juguéis por ahí con ellos. Y ahora vamos a responder algunas preguntitas. Alejandro, que mira mi cumple, buen regalito. ¿Cuándo es tu cumple? ¿Ahora? ¿En esa fecha? Pues mira, ahí tienes el regalo para hacerte, si te interesa. La fecha de nacimiento es un símbolo. Tanto el día como el mes, como el año, como el total. Todo es un símbolo. Venga, pues vamos a empezar. Empezamos por ti, Claudio Gamboa. ¿Están atrofiando a la gente con las redes sociales, con falsos símbolos para estar desconectados del lenguaje espiritual y energético del universo? Hombre, está claro que siempre que hay una intención de ganar público para algo, pues se van a utilizar los símbolos acordes con, ¿no? La misma esvástica que decíais antes. Es un símbolo espiritual, curioso, claro, esotérico. Pero también las runas, las SS es una runa. Por lo que está claro que ahí había un trasfondo místico en esos dos símbolos y eso también influye a nivel inconsciente en esa gente, ¿no? En el pueblo. Porque si alguien, si un líder, un gobernante utiliza símbolos místicos, es que es un místico. Es alguien iluminado, inspirado. Ahí tenemos la simbología. Claro. Entonces, por eso digo que hay que saber. Pero claro, si sabes que la esvástica gira para el lado contrario y estaba invertida, pues ya no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, sí, claro, claro que sí. Marce, ¿que si hago talleres de péndulos? No. No, porque además yo el péndulo es una herramienta que no me da ninguna confianza. Entonces, no. Los uso, los he usado, ¿eh? Y hay veces que los uso, pero es que no me da confianza. Es que toda la gente que me ha venido con los péndulos y haciendo, y que había hecho talleres de péndulos y tal, es que todo el mundo mueve la mano. Condiciona el movimiento del péndulo. Para mover el péndulo, tú tienes que haberte hecho un trabajo interno brutal y que tu energía sea total y absolutamente neutral. Y eso no es. Iba a decir, no existe. Yo es que no lo he visto. Ni en los profesores siquiera. Entonces, y no ya por la posición de la mano que puedes moverla, sino porque mentalmente, como te quedes, tengas una idea, el péndulo te va a obedecer. Porque vas a condicionar. A fin de cuentas, el péndulo es una proyección de tu mano. la energía fluye con la mano hacia el péndulo. No me gustan los péndulos. No me gusta mucho a mí el péndulo. Pero bueno, es mi, como siempre digo, es mi opinión. No tiene que ver con que sea así. A ver, Vanessa Puyol. El triángulo. A ver, toda figura geométrica, sea plana o sea poliédrica, cada una de ellas tiene su, su interpretación, ¿no? Es un símbolo. El triángulo representa la energía en movimiento. Es una imagen que tiene que ver con el intelecto, con el pensamiento, vamos, es del elemento aire. No es lo mismo que el tetraedro, que es fuego. El triángulo es más el pensamiento, el movimiento, el manifestar las cosas, el poder realizar algo, el proyectarte, el mover, cambiar, entre otras cosas. ¿Vale? Bien. A ver, solo sé que nada sé. Un gusto verte y escucharte. Gracias, cariño. ¿Qué pasaría con las personas ciegas de nacimiento? ¿No pueden ¿Cómo pueden pensar sin imágenes? ¿Será por el tacto? ¿Tú te crees que una persona ciega piensa sin imágenes? Piensa con imágenes. Claro que sí. El ser ciego no impide a una persona no soñar y no pensar con imágenes. Ahí está el milagro. ¿Y cómo es posible que suceda esto? Si no ven, le damos tanto poder a los ojos, tanto poder a la vista, que parece que cuando no hay vista no existe nada, no existe el universo, que forma parte de nuestro inconsciente colectivo, que está ahí dentro, que aunque no veamos, las imágenes están, el movimiento está. Claro que sí. Por lo tanto, un ciego sueña con imágenes y piensa con imágenes. ¿Cómo puede ser? Pues precisamente por lo que os he estado diciendo, pero aparte porque hay una visión inconsciente que algunos ciegos sí que lo han hecho consciente y algunos oftalmólogos lo saben. Ven a través directamente, por lo menos perciben luces y todo directamente en la pineal, porque la pineal tiene las mismas células, por eso es fotosensible. Tiene las mismas células que los ojos. Las mismas. Conos y bastoncillos. Por lo tanto, reciben la luz. Y hay algunos ciegos que ven por ahí. No es clarividencia. No. Ven. Porque al captar la luz, es como que vislumbran internamente la imagen. Es alucinante cómo funciona, pero sí, existe. Bien, seguimos. Sebastián de la Vega, ¿qué libro recomiendo? El libro de los símbolos, que es antiguo, pero es lo mejor que se ha escrito. Lo tengo aquí. El diccionario de los símbolos de Chevalier. Fijaros qué gordo es. Lo tengo, os podéis imaginar, hecho polvo. O sea, está ya, vamos, para ponerle aquí, forrarlo. Bueno, pues el diccionario de los símbolos de Chevalier, de la editorial Herder, con H, Herder. Para mí es el mejor diccionario de símbolos como tal. Y luego de sueños hay uno que, hay varios, pero hay uno que es el diccionario de sueños de, ¿cómo se llama esta mujer? De Clara Tauces. Aunque es una copia pega de otro diccionario de símbolos anterior de otro autor que no me acuerdo. Ay, no me acuerdo del otro hombre. Salas. De Salas. El diccionario de Sueños de Salas, de la misma editorial, Martínez Roca. Bien, pues ese fue el primero que yo tuve, junto con el diccionario de símbolos. Bien, pues cuando me compré pensando que era mejor porque es más gordito, porque parece más, no sé, más actual, ¿verdad? El mismo tocho también es esto. Me doy cuenta de que es un copia literal, literal, del otro. Lo que pasa es que aquí añade más símbolos. Añade más. Entonces está más completo. Pero vamos, es literal. Yo pensé que eso estaba prohibido. Yo creo que el Salas es que no ha visto. O, como es la misma editorial, ha habido una autorización porque me quedé alucinada. Alucinada. Roberto López. Una libélula dorada se me posó en mi mano por un buen rato. Qué raro, eso es que es tu tótem. Si no, una libélula no se posa en la mano de una persona. Los insectos, cuando se nos posan, se quedan tranquilos con nosotros, es porque son nuestros tótem. Así es que la libélula tiene que ver con la ensoñación, tiene que ver con los sueños que quieres. No el estado del sueño, sino como esos proyectos, todo lo que tú quieres conseguir. Es una gran guerrera, además, y protectora, la libélula. A mí me parece preciosa. En un viaje que fui, en el primer viaje que hicimos a Grecia, hice dos viajes a Grecia. Pues el primero que hicimos en Meteora, que es una zona donde hay unas piedras preciosas, rarísimas, y que salieron del es como que en un movimiento ¡pap!, salieron de la tierra. Y de arriba están ¿cómo se llaman? Bueno, hay monjes. No me sale el monasterio, por Dios. Bien, pues ahí estuvimos haciendo un ejercicio de Qigong y de conectar con la energía de la tierra y de mover la energía diamantina. Y estábamos todos en círculo haciendo el ejercicio, tantos con los ojos cerrados. Y yo estaba pues con los ojos abiertos, lógicamente, para ver cómo estaba manejándose aquello. Y de repente miro hacia arriba y veo toda una hilera de libélulas, que se pusieron en círculo alrededor nuestro y empezaron a girar. Y claro, muy bajito les dije a todos, por favor, no os mováis, pero abrid los ojos y levantad la vista hacia arriba. Bueno, se les caían las lágrimas. Estaban todas las libélulas alrededor nuestro, como dándonos una bienvenida, ¿no? Saludando al grupo por la conexión que estábamos teniendo. Bueno, fue preciosa. Dieron unas cuantas vueltas y luego ya se volvieron a ir en fila y se fueron. Y además, varias, normalmente suelen ir solas, o bueno, o poquitas, pero es que esto era una hilera de libélulas. Yo no he visto una cosa igual. Entonces, son muy especiales. 9 de octubre, Alejandro. Libra. Un librita. Pues ya sabes lo que te toca. A ver, Kevin, ¿se pueden crear nuevos símbolos y usarlos? Yo he creado el talismán, que es un símbolo, el talismán Saam, ¿no? Claro, pero hay que saber hacerlo. Claro, tienes que saber lo que representa aquello que pones, cómo lo pones, por qué lo pones, todos. Hay que saber de simbología para crear un símbolo, crear un talismán, que es un símbolo. A ver, digo un talismán porque es lo que os he dicho del talismán Saam, pero venga, seguimos. Alexander, uy, que se ha borrado. Ahora, ya sale. Alexander Pertuz Posada. ¿Por qué siempre sueño que me separo o discuto con mi esposa? Ay, corazón. Otra cosa que hay que hacer es siempre ubicar los sueños en una situación de vida. O sea, el sueño no surge por generación espontánea y ya. Porque sí, ah, me apetece. No. Es una información que tú necesitas. Por lo tanto, hay que ver en qué situación estás tú con tu esposa. Si es que no, o no estás a gusto, no quiere decir que te quieras separar, no me refiero a eso. No estás a gusto, o sientes que no eres tú, o sientes que no puedes mostrarte, no puedes contar lo que hay, no puedes expresarte, no te deja rebatir cosas, no sé, es que habría que ver esa relación. Lo que está claro es que si sueñas esto, es porque hay algo entre vosotros que no está bien. Y el sueño te está diciendo que pongas una solución. Que no quiere decir que te tengas que separar. Lo que te están diciendo es que hay algo, hay un distanciamiento, hay algo que no encaja, que no está bien entre vosotros. Y tenéis que resolverlo. Porque si no, la cosa puede ir a peor. Ya está. Marcela Arenas, ¿la geometría sagrada ha sido corrompida por la nueva era? ¿Por qué? No. La simbología de la geometría es la que es y siempre ha sido igual, ahí no. Otra cosa es que la estén utilizando para cosas que no se debe. Por ejemplo. O que se añadan conceptos que, pues oye, como el cubo Metatrón. Eso sí es una aberración. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque al no saber de dónde procede ese cubo, qué quiere decir, qué representa, etcétera, etcétera, pues ya venimos con lo de siempre. Es que ha venido la información de fuera, que no, que no. Que el cubo, como cubo, sería el cubo trono. Pero si nos vamos al dibujo de las 13 esferas con la unión, está sacado de la flor de la vida. Y la flor de la vida es un símbolo antiquísimo, que no tiene nada que ver con la nueva era. Pero la nueva era, pues eso, como los israelitas se han apoderado de la estrella de seis puntas, la nueva era se ha apoderado de determinados símbolos y ya son de ellos. Pues no. Lo que pasa es que no saben. Si no saben lo que es, pues los adaptan a sus intenciones. ¿Quiere esto decir que hayan alterado en sí la imagen? No. Es la que es. Vuelvo a lo mismo. La imagen, el símbolo, la geometría, lo que sea, no es ni buena ni mala. Depende de quién la use. Si uno coge un icosaedro y en vez de trabajar con él para lo que sirve, lo utilizan para, yo sé, para meter dentro a alguien y dejarlo ahí aprisionado y no sé qué, que eso es magia negra, pues oye. ¿Quiere decir que al icosaedro le van a pervertir o le van a alterar? No, tú cuando uses un icosaedro, tú sabes para lo que lo puedes usar. ¿Entiendes? No, no, en realidad no. No funciona así el tema. No. A ver, Hugo, LBS, los símbolos, ¿podemos usarlo para potenciar una actividad? Por supuesto, para eso están. Por ejemplo, visualizar pies de elefante en qi, en Qigong, en Qigong, para aumentar la toma de tierra. Está claro. Claro que sí. Para eso están, para ayudarnos en nuestro día a día. Está perfecto. JMARR, arra. ¿Qué opinas del símbolo del eneagrama? ¿De casualidad tú eres Enea tipo 5? ¡Qué buena! Soy 6 a la 5. Se me nota el 5, ¿verdad? Potente. El 6 lo controlo, lo tengo ahí sujetito. Antes se me veía mucho. Por eso parezco un 5, sí. Soy 6 a la 5. Yo creía que era 5. En este último tiempo. Porque ya antes tenía claro que era o un 6 o un 2. El 2 no me encaja, el 6 me encaja totalmente. Pero claro, un 6, 6, 6 no, tampoco me encaja. Soy demasiado mental. Entonces ya. Ya me ubiqué. A ver, el eneagrama a mí me parece maravilloso. De hecho, yo tengo casi todos los libros de. Perdón. Que me va a dar la tos. Ay. de, ay, ¿cómo se llama este hombre? Naranjo. Mira, los tengo encima de la mesa. Si queréis ver el símbolo del eneagrama para que lo veáis, pero no tengo el de naranjo. Tengo el de Risso. El de Don Richard Risso. Este es el símbolo del eneagrama, ¿veis? Ahí están los nueve abierto abajo. El triángulo es el 369, que ya sabéis que 369 es una vibración. Tesla ya habló de ella, ¿no? Algún día hablaré del 369. Que ahí me persigue, por cierto. Y es súper interesante el eneagrama, a mí me encanta. En su momento pude haberlo estudiado, pero no tuve tiempo y perdí la oportunidad, pero a mí me encanta el eneagrama porque te ayuda a conocerte muy bien. Es muy bonito, además. Muy bonito. A mí me gusta mucho. ¿Será porque tengo mucho de 5? ¡Ay! Y dos, me da más tonta. María Guadalupe González, ¿qué significa el simbolismo de la desnudez? Que te muestras como eres. Tanto en meditación como en sueños. Te muestras como eres. Sin máscaras, sin ocultar nada de ti. Lo que eres, ahí está. Eso quiere decir la desnudez. ¿Vale? Ni la ocultas, ni la escondes. Ni la transformas en otra cosa, no. Tú eres así y te muestras. Perfecto. Selenimar, ¿qué significa soñar con la luna sabiendo que le tienes miedo? ¿Tienes miedo a la luna? La luna depende del sueño. Ahí habría que ver el sueño, la situación. Y el tipo de miedo. Pero vamos, la luna tiene que ver por un lado con la madre, por otro lado con el inconsciente, tiene que ver también con lo que ocultamos, tiene que ver con las emociones, hay mucho. Por eso hay que ver ubicarlo dependiendo de las circunstancias del sueño. Es que hay símbolos que son como más claros, más, son una interpretación muy definida y otros que abarcan mucho. Y ahí ya depende. Anusha Sanilla, ¿el lenguaje del inconsciente pertenece al terreno de la realidad o de la verdad? De las dos cosas. Lo que pasa es que pensamos que el lenguaje del inconsciente es algo fantasioso, algo inventado, por tanto. Es una realidad que tenemos que aprender el lenguaje, claro, pero es una realidad. Y por supuesto que es algo auténtico. Tiene que ver con la verdad. Claro que sí. Universal. Hemos visto que los símbolos son universales, ¿vale? Ahora dices, la auténtica verdad de todo. Es cierto que hay veces que ese inconsciente adapta un poco esas verdades a lo que la persona sería capaz de ver o de interpretar o de comprender, ¿no? Y puede modificarse algo. Pero si eres una persona de al pan pan y al vino vino, como decimos aquí, el inconsciente no modifica y claro que las cosas son tal cual. Depende de la persona, ¿vale? Pero en sí el símbolo es el que es y no hay vuelta de hoja. ¿Dónde estaría la no verdad? Por ejemplo, en el caso que os he puesto de la estrella de la estrella de cinco puntas. La verdad es que esa estrella representa la energía de la Tierra, la energía densa de la Tierra. La no verdad es que representa al diablo, al mal. Claro, que si queremos cerrar algo, cerrar una energía, hay que poner la estrella invertida. Si queremos abrir, hay que ponerla mirando para arriba. Pero es que vuelvo a lo mismo, es que hay que saber para realmente hablar de los temas. Pero ya sabemos que, bueno, hablar de los temas me refiero tal como son, no otra interpretación. Me refería a eso, ¿vale? Dul Cabrera, ¿qué opino de los runas y los sigilos? Pues vuelvo a lo mismo, lenguaje simbólico. Está perfecto. Yo las runas, tengo mi bolsa de runas, en su momento también, igual. Empecé con ellas, pero me era muy complicado y las dejé, ¿no? Pero ahora he averiguado que en mi mano tengo varias runas, entonces voy a tener que, voy a, dibujadas, entonces con las líneas, entonces voy a tener que aprender runas. Porque yo quiero saber lo que quieren decir, que están ahí puestecicas, y yo quiero saber lo que me están diciendo. En la mano aparecen los símbolos. ¿Qué es un cuadrado? ¿Qué es una estrella? ¿Qué es una isla? ¿Qué es un ojo? ¿Qué es una línea en vertical? ¿Qué es una línea en horizontal? ¿Qué es una rasceta? Rasceta es cuando son varias líneas, así como una rejilla. ¿Qué es un triángulo? En la mano. Lo mismo. ¿Qué son los símbolos rúnicos? En la mano, que yo no sabía que eso existía. Y sí, por lo menos en la mía sí. Bueno, pues habrá que averiguarlo. A ver, ¿qué dices, Alejandro? ¿Se podría pensar que cada alma es un símbolo de su conciencia? No. No, el alma no es un símbolo. El alma es una realidad íntegra, completa y compleja, pero no es un símbolo. Ahora, que todos, y cuando digo todos, digo todos. Tenemos como esencia álmica, un símbolo que nos representa, sí, pero eso es distinto. Y diréis, ¿y cómo se sabe eso? Antiguamente, en el famoso toque del maestro, cuando nos daban el toquecito, el santipat, que también llaman, tac, pues ahí es como que se abría. En esta zona es como el tercer ojo que dicen, bueno, pero en realidad al abrirse aparecía el símbolo. Claro, si el maestro lo podía ver. Entonces, todos estamos nos representa nuestra esencia un símbolo. Que también es cierto que dependiendo, hay veces que pueden modificarse con el trabajo interior. Pero es muy curioso porque fijaros que en la Biblia habla del símbolo en la mano y en la frente. Habla de los símbolos. Con el 666 y todo esto, ¿no? Bien. Pues es cierto que está ahí los símbolos. Y no hay dos símbolos iguales. Siempre hay una peculiaridad. El color, algo de la forma, que esté metido dentro de un círculo, dentro de un cuadrado, hay muchas variedades, porque no hay dos símbolos iguales. Aunque pertenezcamos a la misma conciencia, no hay dos símbolos iguales. Pero sí, tenemos una esencia que la representa un símbolo. Por ejemplo, la esencia de María Magdalena es la flor de lis blanca, por ejemplo. Es que se me acaba de venir a la cabeza, por eso lo he dicho. A ver, me voy para abajo. ¿Cómo vamos? Uy, ¿cómo vamos de hora? Ya. A ver, Rosa, ay, la medalla de San Benito, sí, es muy milagrera. No, no recuerdo porque tiene muchos símbolos, muchos dibujitos en ella, no, no lo sé. Lo que sí sé es que es muy milagrera, decían, ¿no? Y yo la tengo por ahí en el libro de Caravaca, yo juraría que tengo ahí la oración de San Benito y la imagen de su medallita. Y sobre todo para los enfermos, se les ponía una medallita de San Benito y se invocaba a San Benito para que les curara. A mí me parece bonito eso. Y fijaros que yo sabéis que de religión no tengo nada, pero soy súper respetuosa con todo. Y a mí esto me parece bonito. Diréis, ¡guau! Efecto placebo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si a la persona eso le da paz y le ayuda a curarse, a mí eso me parece muy bonito. Está perfecto. ¿Dónde está el problema? Ahora, si nos guiamos por el miedo, no te pongas la imagen de San Benito, la medalla, porque claro, viene de la iglesia y ya sabemos que la iglesia está invocando al maligno y entonces te puede llevar a no sé dónde. Esto se llama miedo. Cuando no hay miedo, estas cosas no pasan. Pero como el miedo controla a todo el mundo, bueno, a todo el mundo, que es universal, ¿no? Que controla a la masa, vamos a ponerle esa palabra, forma parte del inconsciente colectivo. Es un programa que está ahí, pero como todos los programas, como todas las manipulaciones, como todos los condicionamientos, como todo de este tipo, está en ti dejarte o no influenciar. Si el problema no está en el programa, el problema está en ti que te dejas llevar por el programa. Pues no te dejes llevar. Es lo que tenemos que hacer. Pero a mí te digo, lo de la medalla de San Benito a mí me parece muy bonito. Y cuando yo la he visto, no me ha dado mal rollo. Como a la cruz de Caravaca, no me da mal rollo. Tampoco. Por mucho que también sea de línea cristiana, pero a mí no me da mal rollo. Hay de todo en esta vida. Sin embargo, la cruz católica, esa me da muy mal rollo porque es una cruz de martirio, de dolor, de horror y además es falsa. Porque esas cruces no eran así. A ver si hago ya el vídeo de una vez. Pero esas cruces no existían en Palestina. No es una cruz cristiana, no es donde crucificaron a ninguno, ni a Jesús, ni a ninguno. Porque es imposible que en un sitio donde no haya árboles grandes se puedan tener esas cruces. Básicamente por algo material. Pero aparte de lo material, es que así no lo hacían los romanos. Entonces, bueno. Vamos a ir poco a poco viendo cosas, ¿no? A ver, de Keika, Laura busca, ¿qué me cuentas? Estoy intrigada con lo que tiene Keika puesto encima de su cuadro. ¡Ah! Es una hadita que se mueve. Es una hadita. ¿Cuál es? Ah, es la hadita que representa a María Magdalena. Es que tengo varias. Como podéis ver, aquí tengo una hadita. Ahí tengo esta que veis aquí. Pero luego aquí tengo una pareja que también son de hadas. Y más allá tengo otras dos. Tengo varias haditas. Esta es la que representa a María Magdalena. Lleva la flor de lis. Se ve una cosita como azuladita en la barriguilla. Es una flor de lis. Es de María Magdalena. Que como estaba de lado, no la estaba viendo bien. Así es que la tengo ahí junto a mi niña, que aunque se haya ido físicamente, pero no se va a ir nunca, claro, de mí, porque cuando alguien se va físicamente, pero se queda en tu corazón, vive eternamente. Pues ahí está, ¿no? Y mi niña, pues vivirá eternamente en mi corazón, clarísimo. Aunque se comunica. Esta enana me va a ayudar a comunicarme con los animales, porque ya está haciendo su trabajito conmigo. Así es que vamos a tener mensajitos en algún momento. Probable, probable. Bueno, pues, a ver, a ti la última, Clari. Te vas a quedar aquí enganchadita, hija. No te voy a dejar colgada. El significado de los sueños que dicen en internet es verdad. A ver, sí he estado mirando y hay páginas buenas, sí. Hay páginas buenas. Entonces, a nivel de lo que es la simbología, vuelvo a lo mismo. Pero hay que saber interpretar un sueño. No es tan fácil, ¿eh? Porque, claro, como hay que meter todo, hay que meter los personajes, lo que hacen los personajes, el entorno, cómo van vestidos, cómo no, cómo los gestos, si hay olores, si no hay olores, si hay ruidos, si no hay ruidos. Y luego, claro, tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿En qué situación de vida estás para haber tenido ese sueño? Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que, todo, ¿vale? Pero si os podéis fiar un poquillo. Tampoco hay que desconfiar de todo, de todo, de todo en esta vida. Pues nada, muchas gracias por esta reunión que hemos tenido. Por favor, dadle al like para ayudar al canal y compartir el vídeo si consideráis que a alguien le pueda interesar y os lo agradecería mucho. Os mando un abrazo a todos. Espero que paséis una semana fantástica, cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente. Bueno, mañana si queréis, en el Instagram de Mindalia, ahí voy a hablar de la Hermandad Blanca. ¿Es un mito o qué hay de verdad? Pues eso, mañana a las 9 de la noche, hora de Madrid, en el Instagram de Mindalia / TV. Ah, no, com. Es Mindalia / com. Ahí. Un abrazo.